rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Federico Giurkovis los saluda desde Montevideo y me acompaña para hablar de economía Florencia Cremonese. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Federico. Muchas gracias. Hoy tenemos una entrevista muy interesante sobre la economía uruguaya.
El tema.
Federico, ha quedado sobre la mesa en las coberturas de Sputnik. El gobierno de Uruguay cambió de signo político en el mes de marzo.
Así es.
Un poquito antes de que se registraran los primeros casos de COVID-19 en el país. Y lo hizo luego de 15 años de gobierno del partido de izquierda Frente Amplio. Actualmente es gobernado por una coalición bastante variopinta de partidos de centro y derecha. Y en estos meses ha logrado muy buenos resultados en lo que tiene que ver con lo sanitario.
Sí.
En el control del nuevo coronavirus. Pero en lo económico hay dos vertientes fuertes. Una que cree que se está iniciando un camino de ajuste necesario y otra que entiende que a pesar de que fue una promesa de campaña, este no es el momento para ajustes ni para trabajar un problema que identificó Uruguay incluso en el gobierno anterior, que es el déficit fiscal. Uno de los críticos a esta forma de actuar que tiene el actual gobierno de Luis Lacalle Pou es Mario Vergara, exministro de Economía del país y expresidente del Banco Central durante los gobiernos anteriores. Si te parece, escuchamos la entrevista que tuvimos con él.
Claro que sí, Florencia, adelante.
Evidentemente la pandemia que cae, digamos, nos cae a todos de sorpresa, entre comillas, a todo el mundo, altera, distorsiona lo que eran las tendencias tanto en lo económico, en lo social, y por lo tanto la evaluación que uno puede hacer sobre la gestión económica y social de un gobierno no puede hacerse como si estuviéramos en tiempos normales, es decir, hay que tomar en cuenta que estamos en un marco de crisis sanitaria que a su vez tiene implicancias fuertes en el proceso económico y social. Hoy tenemos un montón de impactos negativos sobre el funcionamiento económico y por lo tanto también en las condiciones sociales de vida de la gente. Por lo tanto, efectivamente, antes de asumir el gobierno, durante la campaña electoral, etcétera, había un planteamiento de lineamientos de política que llevan al ajuste, al recorte, a la rebaja salarial, a la rebaja de facilidades, a la reducción del gasto público, al desmantelamiento de algunas políticas, al retiro del Estado, de alguna manera, en varios aspectos, que eso era un poco la orientación de este gobierno. Uno pensaría que en el marco de cuando cae, digamos, la pandemia sobre la mesa, hubiera habido alguna modificación a esa orientación, pero más allá de algunas medidas, en general eso no es así. O sea, en materia económica, cuando más se necesita sostener una situación para que no se caiga más gente del empleo, que no se caiga más gente en la informalidad o en la pobreza, dados los impactos de la cuestión sanitaria, bueno, el gobierno sigue adelante con su estrategia de recorte. Hay política de rebaja de salario, rebaja de pasividades. Ahora en la formulación de la ley de presupuesto queda clara la reducción de gasto público. Todas cosas que son negativas al hecho de sostener una situación. En el marco de esta crisis, lo primero que hay que hacer es tratar de sostener el empleo, los comercios, las familias. Y con estas políticas no solamente no hay una ayuda razonable, sobre todo a las familias que más lo necesitan, sino que además profundizan la lógica de recesión y perturban la posibilidad de una rápida reactivación económica. Las medidas que no se toman ahora van a pagarse con creces a la hora de tener que recomponer una situación que se deteriora más, que se cae más por el hecho de no estar ayudando hoy de tiempo y forma en la magnitud necesaria a las familias que más lo necesitan.
Sí, además también un poco a contramano de lo que ha hecho el mundo, ¿no? Si miramos, por ejemplo, Europa con un plan de rescate récord, incentivando justamente el gasto público como forma de reactivar la economía. Algo que además se puso en el tapete en medio de estos meses de gestión fue la ley de urgente consideración, también con algunas reformas o algunas cosas que no han sido reformas, pero sí manifestaciones de intenciones, como esta voluntad de crear una regla fiscal o, en realidad, modificar o ampliar la regla fiscal que tenemos de hecho en Uruguay?
Bueno, efectivamente en lo sanitario el gobierno se ha movido razonablemente. Los resultados en materia sanitaria en Uruguay son bastante buenos, en buena medida porque el gobierno ha podido apoyarse en un conjunto de capacidades y fortalezas que tenía el Estado uruguayo, que fueron potenciadas o creadas en los gobiernos anteriores. Todas las posibilidades de desplegar teletrabajo, educación a distancia, el tema de los niveles de atención médica, de algunas políticas sociales, de la utilización de los científicos para conducirnos en el marco de la pandemia, se pudo hacer porque Uruguay tenía un despliegue de conectividad, del plan Ceibal para niños y adolescentes, de conectividad, de un nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, que era un antes y un después con respecto al estado de situación en el sistema de salud. Ya tenía un despliegue importante de políticas sociales, una comunidad científica que fue alimentada tanto en recursos como en instituciones en los gobiernos anteriores. Y eso ha permitido que el actual gobierno tomara medidas y afortunadamente aprovechara, reitero, fortalezas estatales que estaban construidas previamente. Sí somos críticos del tratamiento por parte del gobierno en materia de lo económico y lo social. Como bien usted decía, todo el mundo está volcando recursos para que la situación económica y social de cada país no se deteriore aún más. Bueno, pues lamentablemente Uruguay es de los países que menos recursos vuelca para asistir a la situación y sobre todo para asistir a las familias que más vulnerabilidad tienen con respecto a su situación económica y a su bienestar. El riesgo de la informalidad, el riesgo de la pobreza. Los rankings internacionales muestran que Uruguay vuelca mucho menos dinero que la inmensa mayoría de países del mundo en esta atención. Y eso, a su vez, reitero, se da en el marco de políticas de recorte de ingresos de los uruguayos, de recorte de salarios, de recorte de posibilidades, de recorte de gasto público, que flaco favor le hacen al consumo interno, que es fundamental para que comercios y servicios vuelvan a la actividad, para que se recobre más empleo, para que la situación no decaiga de tal forma que después sea más difícil recomponer. O sea, realmente en este terreno el gobierno se está equivocando, está manteniendo una filosofía, una visión ideológica de ajuste, de recorte, como si estuviéramos en tiempos normales, y no estamos en tiempos normales. Los mensajes tanto políticos como en la formulación legislativa, por ejemplo, de la ley de urgencia que usted mencionaba, de la ley de presupuesto que hoy está sobre la mesa, son claramente políticas pensadas en los sectores más acomodados de la sociedad. El propio presidente llegó a decir, en una referencia de ciclística, digamos, que ellos tenían que pensar sobre todo en los malla oro. Es decir, recuerden que en una carrera de ciclismo al que se le pone la camiseta dorada es al que va primero y se le dice el malla oro, y esos serían los que arrastrarían al resto de la sociedad en el terreno económico y social. Bueno, pues esa es una visión muy equivocada de pensar que acá se sale solamente facilitándole la vida a los malla oro. Acá hay que pensar en el conjunto de los ciclistas, en lo que en la jerga le decimos el pelotón, ¿verdad? Que es el conjunto de la sociedad, que la lucha todos los días, que necesita tener las oportunidades de trabajo, que necesita tener un sostén también, ¿verdad? Para que su situación no se deteriore. Y con mucho más razón, y en nuestra sensibilidad de izquierda eso es mucho más claro, pensar en los que se llaman los rezagados, ¿verdad? Aquellos que en la fila de los ciclistas vienen allá atrás, un poco con la lengua afuera, ¿verdad? Un poco lejos del pelotón, que son los que más ayuda necesitan, son los que más están sufriendo la pandemia, los que más dificultades tienen para sostener las cosas básicas. Por ahí hay tanta gente hoy que, gracias a la solidaridad del pueblo uruguayo, accede a un plato de comida a través de ollas populares. Bueno, a esa gente a quien más habría que ayudarla para, reitero, sostener una situación que, de seguir deteriorándose a la larga, después todo nos va a salir más caro, más costoso, incluso en el terreno fiscal, que, como queda claro, es la única obsesión que tiene el actual gobierno.
Si usted pudiera ponerse un poco en ese lugar, volver un poco a cuando estaban tomando esas decisiones, si les hubiese tocado una pandemia como la que está sucediendo ahora, y aún habiendo tenido también el déficit fiscal como algo a atender, porque ya era también algo que el Frente Amplio estaba observando, ¿cree que en qué momento o cómo estarían abordando este tema ahora?
Bien, bueno, en primer lugar, la emergencia esta de la pandemia cambia las condiciones. Como decía, hoy no podemos seguir razonando como si estuviéramos en tiempo normal, estamos en un tiempo excepcional. Cuando estamos en un incendio, lo primero que hay que hacer es apagar el fuego y después ver cómo queda la cosa para recomponer la estructura. Y eso es lo que al gobierno le cuesta entender. El gobierno está haciendo un ajuste fiscal en medio de una crisis y eso no es recomendable en ninguna circunstancia y no lo está haciendo ningún país en el mundo. Yo no tengo dudas que con el Frente Amplio en el gobierno, la problemática del déficit, por supuesto que hay que atacarla, pero primero, en el marco de esta crisis, hay que ayudar a quienes más lo necesitan. Yo no tengo duda que el Frente Amplio ya hubiera implementado algo que le propuso al presidente de la República en el mes de abril, que es, bueno, que a las familias más vulnerables del país se la ayude garantizándole un ingreso básico de un salario mínimo nacional, que no es ninguna cifra maravillosa, pero que es una ayuda, como se está dando en otros países del mundo, como se está dando en España, es una renta básica para quienes más lo necesitan. Y eso es algo financiable y por el Estado uruguayo, que tiene la fortaleza financiera como para abordarlo durante unos meses, y eso ayudaría mucho a que menos gente caiga en la pobreza y que pudieran recomponerse la actividad comercial y de servicios en muchos sectores. No tengo dudas que el Frente Amplio en el gobierno ya hubiera implementado esta medida, como en su momento fue el plan de emergencia en el año 2005, cuando el Uruguay tenía casi el 40% de pobres y los gobiernos preexistentes no tenían planes de emergencia social, aun cuando veían que la sociedad se caía a pedazos. ¿Lo fiscal hay que atenderlo? Claro que sí, pero todo a su debido momento. La ministra de Economía dijo en una comparecencia parlamentaria que durante la crisis había que gastar lo que había que gastar y que lo fiscal pasaba a un segundo plano. Nosotros coincidimos con eso. Ella dice eso, pero lamentablemente no lo hace porque no toma las medidas que tiene que tomar y manda un proyecto de ley de presupuesto que es de puro ajuste y recorte aún en el medio de la situación crítica. El director de la Oficina de Planeamiento, por otro lado, también de manera transparente, en una comparecencia parlamentaria, también se refirió al tema, pero dijo lo contrario. Dijo, deberíamos tomar más medidas en el marco de la crisis, pero no podemos hacerlo porque lo fiscal no lo permite. Claramente son dos visiones diferentes que hay en el gobierno, en donde claramente el presidente ha dejado claro que la que prima es la segunda visión, ya que aún en el marco de la situación crítica, la prioridad es lo fiscal, es reducir el déficit, es hacer un ajuste, y eso no solamente no se condice con la necesidad de tantos uruguayos y uruguayas que necesitan hoy ayuda, sino que ni siquiera es correcto desde el punto de vista conceptual, porque un ajuste fiscal en el medio de una crisis lo único que hace es profundizar la recesión, dificultar la reactivación económica, y sin reactivación económica a la larga también es muy difícil que lo fiscal se resuelva.
Bien, pasando a un poquito una visión más macro, pero también basándonos en lo que ha sido su trabajo dentro del gobierno en su momento del Frente Amplio, me gustaría preguntarle por cómo ve el escenario del Mercosur en este momento para Uruguay, cómo ve la mirada que ha puesto el nuevo gobierno en el bloque, considerando también el momento particular que vive el Mercosur con Argentina y Brasil en posiciones bien diferentes respecto a lo que quieren para el futuro del bloque. ¿Cómo entiende que se está desempeñando Uruguay en este sentido?
Bueno, tenemos un panorama que está bastante estancado, digamos, entre otras cosas porque la pandemia perturba bastante los procesos. Como tú decís, también tenés que en los países más grandes del Mercosur hay orientaciones radicalmente diferentes, ¿verdad? Y Uruguay a veces es poco lo que puede incidir en ese marco. Antes de la pandemia teníamos un proceso, digamos, un poco esperanzador en el Mercosur, que había dado algunos pasos hacia un acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, y bueno, obviamente el tema de la pandemia sin duda enlentece un poco todas esas posibilidades de negociaciones que todavía están pendientes, pero que confiamos que sea algo que haya llegado para quedarse. O sea, quizá con las dificultades para avanzar en negociaciones que da la situación de la crisis sanitaria, pero que la voluntad de los países sea la de continuar ese acuerdo de libre comercio, que sería importante para el Mercosur y en particular para los países más chicos del Mercosur. Obviamente la pandemia trae un panorama diferente en el mundo, con una tendencia a más proteccionismo, tenemos mucha incertidumbre de lo que va a quedar después de la pandemia en materia de flujos comerciales, de flujos financieros, de flujos turísticos, todas cosas muy importantes para un país pequeño como Uruguay, que necesariamente se tiene que insertar en el mundo. Habrá que ver qué panorama queda. Reitero, la incertidumbre es grande, hay cambios en un montón de aspectos asociados también a los temas tecnológicos, ya tendencias de comercio mundial que, bueno, que habrá que ver si se consolidan o no. Hay mucha incertidumbre al respecto. Nosotros tenemos que trabajar con la hipótesis de que el Mercosur tiene que seguir presionando y trabajando para abrir acuerdos de comercio que nos favorezcan, y en particular el que está sobre la mesa, sin duda, que es consolidar y avanzar en el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea.
Uh-huh. En particular, respecto al Mercosur, en lo que tiene que ver con el arancel externo común, ¿cuál cree que sería la mejor medida para Uruguay? ¿Está más en mantener un arancel que sea beneficioso para los cuatro países fundadores? Ir un poco más cercano a Brasil con esto de empezar a hacer excepciones, ¿cuál cree que es el camino?
Sí, nunca hay un número ideal que favorezca a cuatro países que tienen características, tamaños y estructuras comerciales tan diferentes, ¿no? Siempre el arancel externo común fue un factor de justamente de negociación más política que de otra naturaleza, asociada a la potencia de negociación que tenga cada país. De hecho, Uruguay, cuando se conforma el arancel externo común, Uruguay tenía generalizadamente aranceles más bajos, entonces alguno tuvo que subirlos en esa negociación. Pero vuelvo al tema de que estamos en un marco de muchísima incertidumbre, con tendencias proteccionistas en el comercio internacional, con cambios en las formas tecnológicas. Es muy difícil sacar una conclusión en este medio de la tormenta, ¿verdad? Una vez que de alguna manera pase el tema de la pandemia y veamos cómo se ordenan las piezas comerciales, financieras, turísticas, de bienes y servicios, post-pandemia, podemos tener un panorama más claro, ¿verdad? Pero Uruguay, claramente, el Uruguay necesita comercio internacional. Por ser un país pequeño, nosotros necesitamos insertarnos en el mundo de la manera más abierta y sana posible. Y bueno, en ese contexto, de acuerdo a las circunstancias, se negociará dentro de la fuerza relativa que pueda tener Uruguay en el marco del Mercosur, en base a esos intereses, ¿verdad? De tener los mercados los más abiertos posibles en función de las cuestiones que cada país produce, exporta o las cosas que cada país tiene que comprar.
Bien, una última pregunta para ir cerrando, senador, es un poco relativo a lo que tiene que ver con la votación de Uruguay en torno a lo que será la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que, hay bastantes indicativos, en realidad, de que Mauricio Clever Carón, el candidato estadounidense, podría llegar a dirigirlo.
Sí, no, ya fue votado en realidad, ¿no? Ya fue votado como presidente del BID. Para nosotros no es una buena noticia de ninguna manera, no compartimos la posición de Uruguay.
De apoyar a un estadounidense, por los acuerdos previos, ¿no?
En realidad es como un pacto, había como un pacto no escrito,
exacto,
¿no? Estados Unidos tiene el 30% del paquete accionario del BID, o sea, es el mayor accionista y es el único país con capacidad de veto. Entonces, en ese marco era como un pacto no escrito que el presidente del BID no fuera estadounidense, porque consolidaría un espacio, digamos, de poder excesivo dentro del BID. Eso lo manifestaron, bueno, incluso muchos expresidentes latinoamericanos, incluido el doctor Sanguinetti en el caso de Uruguay, pero incluido Ricardo Lagos, Zedillo, Rodríguez Zapatero, expresidentes de Fernando Henrique Cardoso, expresidentes de países que integran el BID, y así como muchas personalidades y muchos países que incluso solicitaban, bueno, que el ideal obviamente no era que no correspondía que un estadounidense presidiera el BID por toda esa estructura de poder y de la historia y el pacto no escrito que incluye el BID, sino también el hecho de que este candidato de Trump. Y hubo países que lo que plantearon es, bueno, posterguemos la elección del BID, dado que hay una gran polarización en los Estados Unidos y es incierto el resultado electoral en Estados Unidos, de si va a ganar Trump o si va a ganar Biden, por ejemplo, que sería razonable entonces postergar esta elección para después de las elecciones americanas, cosa que también hubiera sido una buena salida para Uruguay, digamos, virar su posición de apoyar al candidato estadounidense hacia el esquema de apoyar la postergación. Pero lamentablemente, sin mayores razones claras, pues nosotros las consultamos a la Cancillería y demás, y bueno, un poco se remiten a reivindicar las capacidades del candidato, pero no hay una buena respuesta con respecto al por qué un candidato americano en este marco y en este contexto político. Bueno, lamentablemente Uruguay mantuvo la posición de apoyar al candidato estadounidense, que bueno, se ha transformado en el nuevo presidente del BID. Creemos que esto no le hace bien al organismo. Consolidar poder de esa manera de Estados Unidos en el BID no es algo que le vaya a hacer bien a la institución, no mantiene ciertos equilibrios necesarios para un organismo donde en última instancia los países vuelcan dinero, se capitalizan, y donde además se definen también prioridades acerca de qué se apoya y qué no se apoya con fuentes crediticias, ¿verdad? Las propias características del candidato estadounidense, siendo un principal asesor del gobierno de Trump en los temas latinoamericanos, ya muestran una pauta y una orientación y un sesgo que el BID no debería tener como tal, con lo cual lo vemos como un aspecto sin duda negativo.
Senador, le agradezco muchísimo estos minutos con Sputnik, ha sido un gusto.
Igualmente, chao, chao.
Que esté muy bien, adiós.
Bien, Florencia, muchas gracias, muy interesante realmente.
Un gusto, como siempre.
Contante y sonante.